Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Queipo de Llano ya está fuera de la Macarena de Sevilla. Sus restos han salido de madrugada de la Basílica en una operación que empezó a última hora de la noche, que presenciaron un puñado de familiares y que congregó, alertados por la noticia, algunos representantes de organizaciones memorialistas. La exhumación de Queipo se ha hecho con nocturnidad, pero eso no ha evitado que la noticia corriera inmediatamente, seguida seguramente por un calambre de emoción de todos aquellos familiares de gente que fue represaliada o fue asesinada por este militar golpista responsable de la muerte de decenas de miles de personas y cuyos restos seguían ocupando un lugar de honor dentro de la Basílica, junto a los de su esposa y los de uno de sus principales colaboradores en la represión en Andalucía, Francisco Bohórquez. Los tres están ya fuera. Ha sido la Ley de Memoria Democrática, la que Feijóo quiere derogar si llega a gobernar, la que no apoyaron evidentemente ni la derecha ni la ultraderecha, la que ha hecho posible esta exhumación 47 años después del fin de la dictadura. Es evidente que este país no resiste en esta materia ni media comparación con ningún otro país democrático. Aquí la derecha y la ultraderecha siguen retorciendo nuestro pasado, siguen con su silencio, pero a menudo también con sus acciones, defendiendo un golpe y una dictadura sanguinaria que fue verdugo de decenas de miles de personas, porque en nuestras cunetas siguen enterrados muchos de los represaliados. Y todavía vive una generación que les busca, sobre todo hijos, pero también nietos, que quieren mantener la memoria de lo que a menudo se olvida, y es que tras el golpe, tras la guerra civil, hubo ganadores y hubo perdedores. Y los perdedores no solo perdieron su presente, sino que también perdieron su futuro. A los muertos hay que sumar los que vivieron con miedo el resto de su vida, los que se jugaron precisamente la vida para luchar por nuestras libertades de ahora, y ese manto de silencio que cubrió a miles de familias y que ahora por fin pueden reivindicar su pasado. Tenemos un problema como sociedad si hemos necesitado 47 años para que una ley de memoria democrática empiece a saldar la deuda histórica que este país tiene con las víctimas. Y gracias a esta ley, que ha permitido, por ejemplo, la salida de Queipo de Llano de la Macarena, somos hoy, sin duda, un país mucho mejor.
Ángels Barceló.
¡Viva Queipo! ¡Viva!
Eran las 2 y 20 de esta madrugada cuando terminaba en la Basílica de la Macarena de Sevilla la exhumación de los restos de Queipo de Llano, de su mujer y del general Francisco Bohórquez.
Había empezado apenas unas horas antes, poco después de las 9 fue cuando se supo, sin mucha gente a las puertas. Estaban los familiares de Queipo, que son los que gritaban «Viva Franco, viva Queipo», y estaba también Paqui Maqueda, la presidenta de la asociación Nuestra Memoria, que es quien ha llevado el recuerdo y ha recitado los nombres de algunas de las personas a las que Queipo mandó asesinar.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Bueno, emoción y alegría. Creo que es un momento histórico para las víctimas, para el movimiento memorialista, para la ciudad de Sevilla. Es un logro total y yo creo que la ley es verdad que es un instrumento y que ha hecho posible esto, ¿verdad? Pero que esto lo ha hecho posible las víctimas y el movimiento memorialista.
71 años han tenido que pasar para que salieran de la Macarena los restos de Queipo.
Responsable de la matanza de miles de ciudadanos durante la guerra y la dictadura que la siguió, se estima que en toda la guerra mandó fusilar a 45.000 personas. El llamado general de la radio entonces, con sus alegatos violentos en los que incitaba, por ejemplo, a matar republicanos y a violar a sus mujeres.
Vamos a Sevilla, en las puertas de la Macarena está Sonsoles Ferrín. Sonsoles, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel, buenos días a todos. En las puertas y en el interior del templo que acaba de abrir ahora mismo sus puertas, hemos podido acceder al lugar en donde anoche tenía lugar la extracción del cuerpo de Queipo de Llano y de su mujer, así como la del general Bohórquez. En este momento una alfombra cubre el lugar en donde a lo largo de estos últimos 71 años estaban las lápidas tanto de Queipo de Llano como de su mujer. El tráfico habitual en el entorno de esta basílica, absolutamente nadie en el interior del templo, a la espera simplemente de que empiece a fluir personas que quieran acercarse hasta la basílica, como habitualmente ocurre. Nada diferente a lo que en cada día tiene lugar en los alrededores de esta basílica de la Macarena, donde, como bien habéis dicho, ayer a las 2 y 20 tenía lugar la salida en vehículo de una funeraria con los restos del general Queipo de Llano y su mujer después de 70 71 años en este templo. Solo queda una alfombra que cubre donde estaban las lápidas y una placa que recuerda que la hermandad de la Macarena tenía el honor de tener ahí enterrado a su hermano mayor honorífico hace, bueno, cuando se cumplían 70 años de ese acontecimiento.
Volveremos a la Basílica de la Macarena a lo largo de esta mañana, porque hoy empieza en Sevilla un día evidentemente distinto, porque los restos de Queipo ya no están en la Macarena. La crónica de este jueves 3 de noviembre empieza con esa imagen en Sevilla, pero esa crónica la podemos hacer también con sonidos.
Con las voces que hemos escuchado aquí en la SER, empezando por el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, al que anoche entrevistó en Kiev Aymar en Hora 25.
Spain has Spaniards know too well the price of fight for freedom.
España, los españoles, conocen demasiado bien el precio de la lucha por la libertad, pero saben aún mejor lo alto que es el precio de perder la guerra y de perder la libertad, y cuánto tiempo se necesita para recuperar esa libertad. Así que creo que la gente estará de nuestro lado.
Habló del efecto para la población de los continuos bombardeos rusos: es mejor sobrevivir con la moral alta y sin electricidad que con la moral baja y cediendo a Rusia, dijo. Y respondió así a la pregunta de cuál sería para su gobierno un final aceptable de esta guerra.
No Russia in Ukraine.
Que no esté Rusia en Ucrania, eso para empezar. Tenemos muchos más elementos que intentaremos perseguir, pero el denominador mínimo absoluto es que Rusia no esté en el territorio de Ucrania.
Volviendo de Kiev, está ya el director de Hora 25, Aymar Bretos. Buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
La entrevista fue en el ministerio de Kuleba, que está fortificado. ¿Cómo lo encontraste?
Pues lo encontré cansado, pero incluso con esas, incluso en un ministerio que estaba semioscuras, sin calefacción, prácticamente vacío, con sacos terreros en las puertas, con hombres armados por todas partes, incluso con esas, Kuleba tiró de humor cuando le pregunté hasta qué punto le preocupa que la ciudadanía ucraniana se desmoralice si los cortes de luz se hacen más intensos ahora con el invierno por el ataque ruso a la red energética.
I think that probably the birth rate in Ukraine will improve because of these blackouts, because people.
En realidad creo que probablemente la tasa de natalidad en Ucrania mejorará debido a estos apagones, porque la gente tiene que quedarse en casa sin ninguna capacidad de nada, ninguna luz. Así que este es el mejor momento para hacer el amor y disfrutar de la vida. Y lo digo en serio, porque los ucranianos siempre encuentran la manera de salir de las circunstancias más difíciles. Conocemos demasiado bien el daño y el dolor y la muerte que trae consigo Rusia. Así que es mejor sobrevivir con la moral alta y sin electricidad que con la moral rota y cediendo ante Rusia.
Fue muy explícito Kuleba en su agradecimiento a España por entregar nuevas baterías antiaéreas que otros países no habían donado y sobre su ingreso en la Unión Europea.
And we will work with all member states to make sure.
Dice, trabajaremos con todos los estados, pero trabajaremos para que las grandes decisiones respecto a la adhesión de Ucrania se tomen durante la presidencia española de la Unión Europea. Este es el mensaje que dejó Kuleba en la SER. Nosotros acabamos de salir ahora mismo de Ucrania. Estamos entrando en Polonia en este momento. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, está también ya aquí en Polonia después de una larguísima noche de tren y después de recibir los agradecimientos expresos de Zelensky y Kuleba, con los que estuvo reunido ayer en Kiev.
Gracias, Aymar. Por seguir hasta con luego, las voces gracias. Que son noticia y que van a estar en la SER esta mañana, vamos a reunir en este estudio a los líderes de los dos principales sindicatos, de UGT y de Comisiones.
Y con ellos podremos valorar el dato del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social que vamos a conocer a las 9.
Y con ellos hablaremos de la manifestación conjunta que han convocado para esta mañana y que quiere trasladar a las calles la presión a la patronal para que suba los salarios.
Esta es la situación ahora mismo. España es el cuarto país de la Unión en el que menos han subido los salarios. Han hecho un 2,6% cuando la media europea es del 4%. En Alemania, donde tienen la inflación en el 10%, la subida de sueldos es del 5%. En Portugal, del 5,6%. Solo suben menos que España los salarios Finlandia, Holanda y Grecia.
La manifestación de hoy viene a escenificar lo que hace semanas que estamos viendo en las declaraciones como de la patronal, y es la fragilidad del diálogo social que tan engrasado estuvo durante la pandemia, Elsa Llorente.
La manifestación de hoy es la gran movilización sindical del anunciado otoño caliente, una protesta en contra de la patronal por negarse a negociar un marco general de subidas salariales. Antonio Garamendi es el presidente de los empresarios.
Y hoy en día plantear una recomendación homogénea, pues realmente a los sindicatos les puede interesar, pero es un hundir a la, eso es hundir la economía y hundir a las propias empresas.
La patronal se queda sola frente a los sindicatos y el gobierno.
Por cierto, la ministra apoya y pues van en comandita.
En comandita, dice, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha apoyado las movilizaciones sindicales. Yolanda Díaz.
Creo que en este momento la patronal española no está a la altura de su país y por tanto los sindicatos tienen razones para salir a la calle.
Patronal y sindicatos no se sientan a hablar de salarios desde mayo. El escollo desde entonces es la cláusula de revisión salarial, una garantía de que, aunque los precios vayan bajando, los trabajadores y trabajadoras recuperarán el poder adquisitivo que están perdiendo ahora.
Nosotros no estamos pidiendo aquí y ahora una subida generalizada del 9% de los salarios, sino subidas iniciales razonables y cláusulas de garantía, compromisos para que a lo largo de los próximos 2 años se recupere el poder adquisitivo que ya hoy están perdiendo los sueldos en España.
Una línea roja que la patronal no está dispuesta a traspasar.
A las 9:30 estarán aquí en El Abierto Pepe Álvarez y Unai Sordo. Y si van a bajar las temperaturas, lo están haciendo muy poco a poco, Jordi.
Sí, a partir de esta noche este descenso será más brusco, pero aún así todavía nos mantendremos por encima de la media, pero más cerca, que ya es mucho con los meses que llevamos. Y un cambio de tiempo que de nuevo nos va a traer muchas nubes, pero poca agua. Así que a lo largo del día de hoy irá lloviendo en prácticamente todo el país, cerca del Mediterráneo y sobre todo hacia el sur, solo algunas gotas, mucho más sol en Canarias. Temperaturas hoy ligeramente más bajas, pero sobre todo aumentará la sensación de ambiente fresco porque el viento se irá reforzando.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Hay pleno en el Congreso y el pleno está sirviendo para que el gobierno compruebe cuáles de sus proyectos tienen más problemas.
El que más problemas tiene es la ley trans, que salió del propio gobierno, pero cuyo texto ha enmendado en el Congreso ya el PSOE. Y además de abrir un debate interno entre los socialistas, se han quedado solos, sin el respaldo de sus socios. Y ahora miran incluso al PP para saber si tendrá que ser con su apoyo con el que saque adelante los cambios.
Y el pleno va a seguir en el Congreso con el debate de los impuestos a la banca y a las eléctricas. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en eso el gobierno va a tener menos problemas, ¿no? Porque hoy saldrá adelante su tramitación.
Sí, la Cámara va a rechazar la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, que lo que pide es equiparar esos nuevos impuestos a la propuesta que hizo la Unión Europea para que, en lugar de gravar los ingresos a las energéticas y a la banca, como plantean PSOE y Unidas Podemos, se graben los beneficios. Los socios de izquierdas reclaman que la medida no se aplique de manera temporal y que se amplíe más allá de 2 años, y el debate va a permitir comprobar cuál es la posición del PP, que primero hizo una oposición frontal a la iniciativa, tachándola de recaudatoria, pero que después renunció a vetarla tras la recomendación de Bruselas de recortar las ganancias que estas compañías están ingresando en mitad de la crisis. El trámite de hoy va a hacer resurgir en la Cámara el debate fiscal, uno de los asuntos sobre los que más se ha discutido en los últimos meses. La intención del Ejecutivo es que, superado este paso, se acelere la tramitación e incorporar también a la iniciativa el impuesto a las grandes fortunas para que todo el paquete esté en vigor a principios del año que viene.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Y hemos empezado esta mañana por los testimonios que estamos escuchando en la SER.
Pero hay más, porque entre esos testimonios están también los trabajadores de la sanidad pública madrileña, que describen cómo abren sin médicos que puedan atender las urgencias de los centros de salud. Hoy escuchamos a Miriam, es enfermera, tuvo que atender sola el centro 24 horas de Galapagar el día de Todos los Santos.
Creo que sufrir esto es muy desagradable. Yo me he venido a casa con muchísima ansiedad, de hecho hasta ahora que me he echado no me he podido echar en estas horas porque estaba muy decepcionada, me sentía muy frustrada y a la vez con una parte de miedo, de decir, por incidir en que se está abriendo algo de manera inadecuada, pueda ser que a mí me cueste el trabajo, ¿no? Y es lo que no quiero.
Ayuso señala a los médicos. Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, trata Ayuso de justificar el caos de las urgencias señalando a los que antes consideraba héroes de la pandemia. No lo dice abiertamente, pero deja caer la presidenta que las bajas de sanitarios por ansiedad o por estrés no son tal. Le respondía en la ventana de Madrid Yolanda, la enfermera que tuvo que atender sola a un niño con convulsiones.
Es evidente que hay una inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que quieren seguir trabajando con total normalidad y que hay una parte política que intenta boicotearlo todo, no solo esto, todo, no quieren que la sanidad pública avance.
Miren a los ojos que llevo 40 años trabajando para el SERMAT, para los pacientes, que no para usted, y nunca jamás he dado ni un mal gesto. Esto es un maltrato absoluto.
La realidad, Ángeles, es que el argumento de Ayuso se desmonta con un dato. El martes festivo, las guardias dependían de voluntarios, no de los fijos ni de los que están de baja, de voluntarios. Pues bien, ese día el 80% de los centros estuvo sin médico. Casi nadie quiso las condiciones que ofrece el gobierno de Ayuso.
¿Y en el mapa para entender el mundo?
Brasil, donde Bolsonaro pide esta vez de manera expresa a sus seguidores que desbloqueen las carreteras que grupos de camioneros tienen cortadas desde el domingo.
Miles de personas se volvieron a concentrar ayer a las puertas de algunos cuarteles para pedir un golpe de estado contra Lula. Lucas Font.
Poco más de 24 horas después de su escueta intervención en la que no condenó las invasiones de carreteras, Bolsonaro ha dado marcha atrás y ha pedido a los suyos que abandonen los bloqueos.
Eso de ahí no faz parte, no me entendí, de esas manifestaciones legítimas.
Estas invasiones no forman parte de las manifestaciones legítimas. No podemos perder aquí nuestra legitimidad, ha dicho el presidente, quien, sin embargo, ha animado a sus votantes a seguir protestando en las calles y en las plazas. A lo largo de este miércoles, tanto policías como militares han tratado de restablecer el tráfico en decenas de puntos del país. Como este, en el estado de Sao Paulo, donde los agentes han tenido que intervenir con gases lacrimógenos y cañones de agua. La policía ha desmantelado más de 700 obstrucciones de carreteras, aunque todavía quedan cerca de un centenar de bloqueos activos. Y mientras siguen adelante las conversaciones para iniciar el traspaso de poderes, los principales miembros del equipo de Lula se reunirán hoy jueves con el ministro responsable de esta área en el gobierno de Bolsonaro para definir las principales líneas de actuación.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy vamos a compartir la mesa de análisis junto a Víctor Rapuente, a Berna González Harbour e Ignacio Escolar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.